UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al programa Abriendo Caminos que realizamos en el taller de radio de Sabies con la coordinación de la profesora Asunción Niñoles. Hoy estamos a los micrófonos Pablo Fernández, muy
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Y este que les habla, Leonardo Cañadas. En el control está nuestro técnico de cabecera, Borja Cabrera. Como ya sabéis, un lunes de cada mes, de 11:30 a 12:30, estamos aquí con vosotros en Radio UMH, que podéis sintonizar desde cualquier lugar del mundo mundial en radio.umh.es y también escucharlo a la hora que queráis o bajaros el podcast en la web radio.umh.es haciendo clic en el icono de cultura que está dentro de la pestaña Programas. Con gran ilusión hemos preparado este programa para vosotras y vosotros. ¡Arrancamos!
Cuéntame, tú qué has vivido.
A continuación, Pablo va a entrevistar a Rosario Rives, una madre coraje que lleva muchos años batallando desde la Asociación de Enfermedades Neuromusculares para conseguir una atención adecuada para quienes tienen familiares con esta enfermedad y sus familias, lo que ha reflejado en el libro Cuidadoras Intradependientes. Adelante, Pablo.
Muchas gracias, Leonardo. Rosario Rives es natural de Callosa de Segura, aunque reside en Elche desde finales de los años 60. Es licenciada en psicología por la UNED, jubilada recientemente. Ha sido auxiliar de enfermería en el Hospital General de Elche y ha trabajado de psicóloga en una residencia de la tercera edad de esta ciudad. Pero sobre todo es una madre coraje. Una de estas personas ante la que hay que quitarse el sombrero, y lo van a entender a medida que avance esta entrevista. Buenos días, Rosario. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Gracias por los halagos y muy buenos días a todos los oyentes.
A ti por venir a nuestro programa y bienvenida a nuestro programa. Permíteme, Rosario, que antes de comenzar la entrevista haga una breve introducción para que nuestros oyentes se hagan una pequeña idea de la situación. Rosario está casada y tiene dos hijos, Enric y Rubén. Enric, del que vamos a hablar, tiene en la actualidad 38 años y es una persona con su cuerpo totalmente inmovilizado, pero lúcido e inteligente. Necesita de una máquina para respirar, además de una bomba de alimentación directa al estómago. Necesita, por tanto, de cuidado permanente las 24 horas del día. Todo comenzó cuando tenía 4 años y le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne. A partir de entonces, la vida de Rosario y de su marido cambia. Todo se trunca. Rosario, haznos un resumen de la degeneración que ha tenido tu hijo con esta enfermedad.
Pues esta enfermedad es una enfermedad que empieza desde pequeñitos, infantil. Es una enfermedad que poco a poco le va haciendo perder la fuerza de los músculos porque no genera no sintetiza bien una proteína que es la distrofina. Y bueno, es una enfermedad que se empieza a manifestar ya desde muy temprana edad. Nosotros a partir de los 2 años ya vimos que tenía un equilibrio que no era normal, se caía mucho, se levantaba de forma muy rara del suelo cuando se caía. En fin, es una enfermedad que aunque la tiene desde el nacimiento, porque es una enfermedad de las llamadas raras genéticas. En el caso de mi hijo se produce, según la biopsia que le hicieron en San Joan de Déu, por una deleción de una parte del cromosoma X que tiene una información muy importante. Si hubiera sido chica, como la otra X le hubiera suplido la información, pero al ser chico, pues los chicos son afectados. Entonces, es una enfermedad degenerativa que ha ido avanzando. A los 10, 11 años dejó de andar. A los 19 años hubo que hacerle la traqueostomía porque no salía Cogió una neumonía y no tenía capacidad para reaccionar ante ese virus y tuvieron que hacerle la traqueostomía, que ya fue definitiva. Y bueno, pues Enric poco a poco ha ido hasta perdiendo la posibilidad de llevar incluso la silla de ruedas, utilizar el mando para cambiar, por ejemplo, de canal de televisión. Sí. Es una enfermedad que, a pesar de que es degenerativa, es una enfermedad que te quita toda posibilidad de todo, porque no te deja ni en los brazos ni nada, porque funcionamos, tenemos, sí, los huesos, pero funcionan por los músculos. Por los músculos. Claro. Pierde, y es una enfermedad muscular. Claro.
Pierde la fuerza de todos los músculos.
De todos los músculos, exactamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues hemos llegado al punto en que ya él, de alguna manera, está actualmente con lo que se conoce como el síndrome de cautiverio. Es una persona inteligente, porque es una persona muy inteligente, pero no mueve ni un dedo. O sea, está totalmente inmovilizado.
Sí, sí. Y hasta los 4 años, ¿intuíais algo?
Sí, sobre los 2 años empezamos a ver ya que en la guardería, y también nos lo dijeron, que se caía mucho, que no ponía las manos, que se le veía así con poca fuerza. Pero claro, nosotros, yo lo llevé miles de veces al pediatra, pero no, como digo en mi libro, el pediatra no intuyó la enfermedad que podía estar. Me le hacía analítica, me decía, llévalo a un gimnasio, pero claro, no me lo cogían en ningún gimnasio, era muy pequeño, si es que no tenía ni 4 años siquiera.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues dando muchas vueltas, finalmente me lo mandó al traumatólogo, y del traumatólogo me lo mandó a neurología, que entonces estaba en el Hospital Provincial de Alicante, porque hace ya 34 años no estaba entonces la especialización aquí. Y entonces tuve que ir allí, y el neurólogo le hizo hacer una serie de ejercicios a mi hijo, y en esa misma consulta nos dijo, yo creo que es esta enfermedad, pero hay que confirmarlo con una analítica. Y entonces ya se confirmó, luego nos derivó, nos dijo, es una enfermedad que no tiene cura hoy en día. Pero en uno de los sitios que saben muy bien manejar este tipo de enfermedades es en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Y bueno, pues yo rápidamente movilicé todo lo que hubo que movilizar para que me lo derivaran allí, y nada, y lo cuento en el libro, cuál, sí, es la odisea
cuando
no te derivan de un hospital directamente, que es una historia, hasta que finalmente alguien me dijo, no, en el hospital te van a hacer esta hoja y todo eso.
Y es ahí donde empieza a cambiar vuestra vida.
Sí, sí. Allí ya le hicieron un día. O sea, el neurólogo nos dijo un diagnóstico probable con una alta probabilidad, porque el hombre era un neurólogo y sabía perfectamente, era un profesional adecuado. Es verdad que a lo mejor los pediatría pues estudian tanta variedad de enfermedades que a lo mejor era más difícil, o a lo mejor hoy es más fácil también y se tiene más en cuenta, pero en aquel momento el pediatra que a mí me tocaba en San Fermín, él no se lo detectó, fue el neurólogo, en cuanto le hizo una serie de ejercicios, dijo esto,
ya
nos vinimos con esa pesadez de pensar que pudiera ser cierto.
Sí, sí, sí.
Pues
bien, ante esto, este gran problema que les viene a la familia, déjenme decirme que pues Rosario, a partir de ahí, se movió cielo, tierra y todo,
sí,
todo,
sí,
lo que pudo,
sí,
¿no? Por eso quienes la conocemos la llamamos Madre Coraje, porque ha sabido ir donde quizás algunos no seremos capaces de ir, pero ella sí que lo ha sido, quizá también porque la fuerza que da el tener un hijo así, pues creo que eso igual lo haríamos cualquiera, ¿no? Por un hijo.
Por supuesto, está claro que cada persona nos tomamos las cosas de una manera, pero yo, la mayoría de la gente que conozco con alguna enfermedad así grave, al final tienes que afrontar la vida y tirar para adelante, intentar pues hacerlo con tu hijo y buscarle los mejores recursos y demás. Sí que es verdad, y aprovecho para decir que no es lo mismo las enfermedades hace 34 años cuando nosotros nos dieron este diagnóstico, que hoy en día, ni a nivel médico de atención, de la capacidad de atención a estas enfermedades que hay ahora, ni a nivel de recursos de la sociedad ni nada. O sea, es que antes estábamos prácticamente con muy poquitas cosas, con
claro,
muy poco.
Claro, claro, claro. Sí, por eso quería comentar que, bueno, que Rosario formó parte de la coordinadora de las plataformas en defensa de la ley de la dependencia en la Comunidad Valenciana. Eso fue durante muchos años. Y yo recuerdo que un sábado de cada mes, durante bastante tiempo, os reuníais en la Plaza de Valls para reclamar aquello que la ley decía que correspondía, pero que no se aplicaba, ¿no? Entonces, ¿cuántos años ha sido?
Muchísimos años. La ley empezó, o sea, se aprobó en el 14 de diciembre del 2006. A principio del año del 2007 sale ya en el BOE, como la ley ya eso, y ya en el verano para mayo, así como había ese año, había elecciones en el 2007, ya todos los ayuntamientos se pusieron en marcha para solicitarlo. Entonces pues era una cosa que estábamos esperando que saliese, puesto que nosotros habíamos estado participando con el Foro de Vida Independiente y demás, habíamos grupos de gente que habíamos estado en charlas y todo eso, porque es que aquí España era uno de los países en Europa que no teníamos apenas recursos para las personas con dependencia. Uh-huh. Era todo como subvenciones ligadas a las posibilidades o a las ganas de los políticos, en fin. No una ley como la ley para uh-huh. la atención de la autonomía y atención a la dependencia, que uh-huh. es el nombre entero de la ley. Esto es una ley subjetiva, que esto es un derecho adquirido por las personas dependientes que todos los gobiernos están obligados a dártelos si cumples los requisitos que se exigen. Entonces, esta era la ley que nosotros estábamos esperando, pero claro, desde que hacemos la solicitud en mayo del 2007, llega mayo del 2008, no sabemos nada, no, aquello no se sabía nada, ahí, pues claro, no tuvimos más remedio que coger, empezar a organizarnos, y con un primer manifiesto nos plantamos en el Síndic de Greuges, uh-huh. un grupo de familias, y a raíz de ahí nos dimos cuenta que la propia Síndic, que era Emilia Caballero en esos momentos, ella ya había hecho todo un documento de reclamación a la consellería, puesto que la ley no arrancaba.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya han pasado bastantes años, parece que la ley se está aplicando, uh-huh. pero ¿qué le falta a la ley todavía? ¿O qué es lo que no se está aplicando?
A ver, la ley de dependencia hoy en día en la Comunidad Valenciana, no os imagináis, no se imagina la gente el vuelco que se ha dado. Desde, por ejemplo, mi hijo tenía el asistente personal que a finales del 2008 le dieron ese recurso, uh-huh. se lo reconocieron. Bueno, me llama el ayuntamiento y me dice, es que este recurso no está puesto en marcha en la comunidad. Está en la ley, pero no está puesto en marcha. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te damos otro recurso sustitutivo o te esperas a que se desarrolle? Pues bueno, este recurso se ha desarrollado en el 2018. Uh-huh. O sea, 10 años y pico después. Entonces, claro, nosotros la ley de dependencia, que estábamos deseando que nos dieran los recursos, pues vimos que no se resolvía. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana aquí en Elche hacíamos concentraciones, pero hicimos manifestaciones en Valencia, en Alicante, un montón de manifestaciones, porque la ley no se desarrollaba, uh-huh. no le llegaba a la gente prácticamente. Entonces, claro, nosotros tuvimos que movilizarlo, porque algo que es un hecho subjetivo, uh-huh. Un derecho subjetivo, tenían que darlo. Y de hecho, toda la gente que lo reclamó la ley de dependencia vía judicial, todo el mundo lo ganó, todo el mundo.
Fíjate.
Todo el mundo. Pero fue el gobierno valenciano que boicoteaba la ley. Hizo una empresa que era BAPSA, que eso era ilegal, no tenía que haberlo hecho, y eso pues fue en perjuicio de un montón de familias, gente que murieron sus familiares sin que le llegara, gente que tardaron muchísimos años, y bueno, luego cuando entró la crisis, la famosa crisis que afectó a todo, empezamos con los copagos que nos rebajaron por todos los sitios, el decreto de ley de Rajoy que dejó la ley de dependencia a la mitad. Entonces, claro, es una ley, pero es una ley que depende de quién gobierne, se desarrollará, no se desarrollará, se recortará o no se recortará. Eso es muy importante porque la voluntad política de poner una ley en marcha para atender a estas personas, eso es algo que tenemos que seguir defendiendo. Claro. Porque los recursos de la ley de la dependencia, no os hacéis idea de lo importante que es para la vida de las familias con una persona así, porque es que eso es un pozo donde te puedes hundir en la depresión, donde no sales, donde tu vida puede, no sé, hay muchísima gente que tiene hijos o personas con estas enfermedades que por supuesto padecen ciertas depresiones, y de hecho yo en el libro lo reivindico una patología que que es característica de los cuidadores, que se habla mucho de si ir a un café, a tomarte un café, de si ir a la peluquería para salir de las circunstancias. Sí, eso es muy importante, pero es muy importante tener unos recursos que te permitan un poquito normalizar un poco tu vida, descansar, quitarte un poco el estrés de las 24 horas, en fin. Sí, es muy importante esta ley, ¿eh? Yo he sido defensora y sigo siéndolo.
Sí, o sea que ahora mismo nos podemos dar por satisfechos un poco de que la ley en la Comunidad Valenciana por lo menos se está aplicando razonablemente.
Razonablemente bien, que todas las comunidades nos están mirando a la Comunidad Valenciana. Fíjate pues el vuelco. De ser la última de las listas, que estábamos nosotros, Murcia y Canarias, ahí disputándonos siempre los tres puestos últimos, a ser la comunidad que nos está mirando, porque no solamente han desarrollado el asistente personal, han desarrollado la figura de la PATI, que es para niños entre 3 y 18 años, que pueden entrar a los colegios, a los institutos, para que esos niños no se sientan abandonados ni solos y tengan un apoyo en la integración, que tengan posibilidades de ser personas más normalizadas. O sea, es que no se sabe muy bien el valor de esta ley. Valor impresionante.
Pues Rosario, como tú, con toda esta experiencia de 34 años viviendo esta situación, pues has decidido, hace un par de años, te decidiste a plasmar esta experiencia en un libro, Cuidadores Intradependientes, entre el amor y el conflicto, como se titula. Y mi primera pregunta que te quiero hacer ya sobre el libro es, ¿cuál es el objetivo del libro, de escribir este libro?
Pues en principio, visibilizar una vida que está entre cuatro paredes y nadie la ve. Ese es el objetivo principal. Y luego, otro objetivo muy importante es concienciar a toda la población de unas necesidades que son muy específicas, que en la vida cotidiana parece que todo se diluye, todo lo político, todo, parece que hay grandes temas y luego cosas que no tienen importancia, que es como la vida cotidiana. Entonces, concienciar pues a toda la población, profesionales de todo tipo, de la medicina, de la atención social, de la educación, en fin, concienciar de que hay estas personas con estas discapacidades, que es muy importante que se facilite la vida, que la integración, que las familias también tengamos unos recursos. Y sobre todo unos recursos que se puedan convertir en leyes, que son los que nos facilitan la vida. Porque, por ejemplo, está la ley de conciliación, pero yo, por ejemplo, siempre he tenido 3 días iguales que mis compañeras para cuando mi hijo está enfermo. Yo he llegado con mi hijo que lleva tantos aparatos al hospital y los propios enfermeros me han dicho, pero aquí os quedaréis a alguien con él, ¿verdad? Permanentemente, claro. Yo tengo 3 días. A mí no me dan más. Si está un mes o 2 meses, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo hacemos? Quiero decirte, no está todavía reflejado en las leyes la problemática que se nos presenta, porque muchas veces las madres se dejan de trabajar y ya no trabajan y entonces se tienen que dedicar en cuerpo y alma. No tienen vida, sencillamente no tienen vida. Y quien seguimos trabajando, pues tenemos muchos problemas. Ese es el segundo objetivo de eso. Y otro tercer objetivo es, desde luego, reivindicar que se hagan leyes mejores, que se tenga en cuenta que la vida, cuando tienes una situación así, hay un síndrome que tenemos las personas que estamos ahí metidas y lo padecemos, y que eso se debería de reconocer desde el ámbito de la psicología, de la psiquiatría y de todo lo que es estudios que nos pueda tocar, como la atención social, todo eso, que se sepa cuando tenemos un hijo así, una persona que cuidar así, con estos cuidados tan intensivos, ¿qué supone para nuestra vida? Yo, en el libro, lo que intento de alguna manera es describir todos los procesos mentales.
La situación que vivís, las personas que cuidáis son dependientes.
Exactamente, sí. Aprovechando que tengo una formación en psicología, pues he podido también de alguna manera analizar mi propia circunstancia, mi propia vivencia, es decir, qué cosas he tenido que ir transformando, porque es muy duro cuando tú tienes un proyecto de vida y viene un tsunami y lo arrasa todo. Sí. Entonces, cuando lo arrasa todo, ahí tienes que empezar a construir. E incluso hay estadísticas de más separaciones, en fin.
Sí, 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 sí.
¿Por qué? Pues porque tienes que construir otro proyecto de vida, un proyecto de vida que es muy duro, de mucho sufrimiento, y uno tiene que lidiar con eso. Sí. Y luego también... también doy bastantes pinceladas desde mi propia experiencia. No he querido nunca que sea un libro de autoayuda, porque he querido que sea un libro de ensayo y análisis. Y dar unas pinceladas de alguna manera de por dónde pasamos las personas, y para que otras personas que estén en estas mismas circunstancias entiendan estas vivencias y estas situaciones.
En tu libro mencionas un síndrome del que te quiero preguntar, porque igual hasta resume lo que quieres decir en el libro. Sí, dinos qué es el síndrome de intradependencia filial.
Pues es el síndrome que yo precisamente reivindico que padecemos las personas que tenemos hijos o personas que estamos cuidando con esta intensidad tan alta. Porque aunque he puesto filial porque es el parentesco. Yo, por ejemplo, en el libro hay otras dos personas que escriben, que una es un chico que tiene su hijo la misma enfermedad que el mío, y otra es la mujer de un chico que tenía ELA, y otra es otra chica que también perdió a su hijo, que eran enfermedades de 24 horas. Entonces, yo siempre he visto que cuando hemos tenido estas personas con estas enfermedades tan agresivas, tan degenerativas, tu proyecto de vida es ese. Entonces tú tienes que dejar tu proyecto de vida al lado. Eso supone un conflicto personal de tener que dejar todo. Yo he tenido que dejar proyectos de mi vida, a pesar de que no he podido dejar de trabajar, porque uno tiene una familia, tiene que seguir trabajando con todas las dificultades que eso conlleva, y porque soy una mujer que me considero feminista y he pensado siempre que no debía de dejar. He tenido que pagar para que atiendan a mi hijo, pero que este síndrome lo que supone de alguna manera es, nosotros tenemos una experiencia de ser padres o madres o de personas que tenemos una experiencia muy de estar viendo permanentemente el sufrimiento, nos genera mucho estrés, nos genera insomnio, el estrés porque son cuidados de 24 horas y todo lo que sea estar 24 horas pendiente de algo genera estrés. Luego, el tema de tener que estar viendo la persona que tú quieres más en tu vida, que puede ser tu hijo, y ver que se te está yendo, ver que tiene que vivir con eso, que es tan penoso que tenga que vivir con esas circunstancias, pues todo eso es sufrimiento, es una vida con un... Porque a mí me puede ver la gente y yo tengo muy buen ánimo en general, muy bien, y he podido normalizar desde que tengo el asistente personal bastante mi vida, pero yo tengo también muchos momentos tengo que llorar, que tengo mi depresión, porque son situaciones muy especiales. Sí. Entonces yo describo ahí un síndrome que yo creo que yo lo vivo, y yo se lo digo a todo el mundo, yo soy una persona dependiente, a pesar que no tengo ninguna dependencia aparentemente, ni psíquica ni física, pero yo soy una persona dependiente porque mi vida está ligada a una persona muy, muy dependiente.
Sí, sí. Pues como se nos está diciendo el director coordinador, que se nos termina el tiempo de la entrevista, una última pregunta, Rosario. ¿Quién cuida del cuidador?
Pues debería de cuidar los poderes públicos. Se debería de cuidar la ley de dependencia con todos sus recursos. A mí me ha mejorado mucho la vida, porque yo poder salir una tarde o poder ir a la playa cuando mi hijo no quiere a lo mejor ir y a él hay que atenderlo, pues él hace ya ahora lo que quiere, tiene su asistente personal, si quiere viene, si no, no, pero tienes un poco más de libertad. Somos mayores, yo tengo 66 años y él tiene casi 39 años. Él no ha dejado nunca de que le tengamos que movilizar y demás. Necesitamos apoyos. Los apoyos sociales, la ley de dependencia, la sanidad pública, que también nos apoye en todo esto. Y yo desde luego pienso que debería de haber a nivel provincial un hospital que fuera referencia para este tipo de enfermedades. Sería fundamental.
Pues muy bien, Rosario. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante de la que tenemos que sacar de aquí bastante, tomar nota y creo que va a llegar al corazón de muchas personas que nos están oyendo. Gracias por tu asistencia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora, en el espacio de nuestras canciones, vamos a poner 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, un canto al desamor y al dolor de una separación. Joaquín Sabina explica así cómo surgió esta canción. Dice, mis canciones siempre arrancan de un verso. En el caso de 19 días y 500 noches, es uno que suele pasar desapercibido, pero que es el más cruel de la canción. No pido perdón, ¿para qué? Si me va a perdonar porque ya no le importa. Acababan de dejarme y me dije, tendré que vengarme de ella de alguna manera, tendré que hacerle una canción que la persiga toda la vida. Y así surgió el tema. La canción se dedica a desmenuzar los 19 días y 500 noches que le costó olvidarse de la modelo mallorquina Cristina Zubillaga. Se cuenta que Sabina era quien solía dejar a sus parejas en esa época, pero como dice la canción, esta vez yo quería quererla querer y ella no. Por último, señalar que en el disco tributo a Sabina de 2019, la cantautora madrileña Travis Beer interpretó 19 días y 500 noches después, un tema escrito por Benjamín Prado, uno de los mejores amigos del cantautor, en el que da voz a María, la chica de la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta, que explica su versión de la relación de Sabina. Ahora, para todos vosotros, la canción original 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina del álbum Nos sobran los motivos, grabado en directo.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celo, me dio por reír. De pronto me vi con un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía...
No, no, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando.
Tenían...
¡Olé!
Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.
Así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo de Croce, tardé en aprender a olvidarla. 19 días. No puede pasar lo de, no puede pasar lo de antes. Dijo.
¡Ole!
Dijo. Dijo, hola, y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi capa de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Pena tan grande, negaría el santo sacramento en el último momento que usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sabana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo del coche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, antes de empezar la tertulia, recordaros que se nos había olvidado que el libro Cuidadoras Intradependientes de Rosario Rives está disponible tanto en las librerías Seneca como Alitruc o como Punto y Coma. Bien, hoy en nuestra tertulia retomamos el tema situación actual de la sanidad que nos quedó a medias el 20 de febrero y volvemos a contar con el médico Subi Hamawi, médico jubilado. Buenos días, Subi.
Buenos días.
Y continúa con nosotros Rosario Rives, que ha sido auxiliar sanitaria en el Hospital General de Elche. Buenos días, Rosario.
Hola, otra buenos vez. Días. Gracias.
La verdad es un lujo tener representados a dos de los tres estamentos de la sanidad hospitalaria, los médicos y el personal auxiliar de enfermería. En la anterior tertulia tratamos el tema de las listas de espera y otras deficiencias en la atención primaria. Ahora es el turno de hablar de la asistencia hospitalaria y de las consultas de los especialistas. Como introducción, debo decir que las actuales listas de espera baten un nuevo récord y son consecuencia de la creciente disparidad entre los recursos disponibles y la creciente demanda provocada por el envejecimiento de la población. En una editorial del diario El País de hace un mes, bajo el epígrafe de Pacto de Estado por la Sanidad, se cuenta que en diciembre de 2022 se alcanzó la cifra más alta de pacientes en espera de una intervención quirúrgica, 793.251, de los que 174.574 llevaban más de 6 meses esperando, y en 2022 se han realizado unas 22.000 intervenciones quirúrgicas menos que en 2019. Y ante esta realidad yo pregunto, Subi, ¿es un problema de dinero, de recursos humanos o de organización?
Gracias por invitarme
y me alegro de volver a encontrarme con vosotros, que me parece un mensaje muy interesante reflexionar sobre ello. Y estos datos me preocupan, francamente. Yo, para decirte si es un problema de dinero o de recursos, te diría, sin duda alguna, es un problema multifactorial en el que pues desembocan pues razones económicas, razones de recursos, razones de otras naturalezas que todo podemos analizarlo. Leyendo este artículo solo para enterarme de cómo tenemos nuestra sanidad, sinceramente se me eclipsa un poco la mente y el corazón de ver datos así como bastante angustiosos de ponerme en lugar de cualquier ser humano de esta larguísima cola. Y me he puesto a buscar, digamos, más información sobre esta lista negra. Sinceramente, para que me entendáis en pocas palabras el mensaje que os quiero transmitir, además de estos datos que debemos de mejorar y tomar en serio y buscarle soluciones las más adecuadas posibles, que los vamos a contar también, pero sí me voy a referir a la última anécdota que acaba de contarme mi querido compañero Pablo y a una señora que ayer, por el Día de la Madre, cogí el teléfono para llamarle y felicitarle como madre, y me dio la sorpresa que a su padre, que es un señor octogenario, que ha caído hace una semana se ha caído, ha roto la cadera y ya está operado y está haciendo ejercicio en casa. O sea, vayamos con los dos ojos abiertos. Esto es también real. Esto es también cierto. Esta es también nuestra sanidad. Y quiero que todos los usuarios de la Seguridad Social que tengan los dos ojos abiertos, que no nos quedemos solamente con las sombras. Señores, nuestra sanidad aún funciona muy a las grandes alturas que quisiéramos verla. Hoy me cuenta Pablo, nuestro compañero en este encuentro, que le han pasado dos cosas. Una le parece triste y la otra grata. Y me contó que tiene un problema de una hernia de hiato pequeña, afortunadamente, y le causa ciertas molestias. Y le han dado unas citas para explorarle más a fondo, con contraste. Y le ha parecido la cita muy lejana, que dura meses. Pero el médico ha observado una pequeña sospecha en la que podría tener un origen cardíaco. Con lo cual, ¿cuál fue su sorpresa? Es que en pocos días le han llamado, le hicieron las exploraciones necesarias, descartaron cualquier relación o origen cardíaco y el hombre se ha quedado otra vez sorprendido, pero esta vez por lo rápido que le han atendido y lo bien que le han atendido. Y esto es una realidad, no es una opinión, es una realidad. Entonces, nuestra sanidad, cuando hay que pisar el acelerador, aún responde y muy bien. Entonces yo, como ciudadano y como usuario y como profesional de la medicina, quiero deciros, o sea, que las dos cosas son verdades y que tenemos que tener la paciencia, la colaboración con nuestros, con nuestra realidad, que en definitiva, que no podemos ir a la misma velocidad en todas las líneas. En unas que sabemos los profesionales de su banalidad, pues podemos permitirnos el lujo de decir, comprendo cómo estamos y comprendo la exigencia social. Oiga, hay muchas cosas que nos ayudan a tranquilizarnos un poco y a valorar los grandes logros que hemos conseguido todos los españoles, que esta seguridad social y esta medicina pública que no esté bajo amenaza de muerte, que debemos de protegerla, debemos de curarla si está enferma, debemos de señalar los defectos que tenemos que cuidar y mejorar y cumplir.
Ahondando en eso, se han hecho algunas iniciativas que yo quería que se pudieran valorar para acabar con hacer más las listas de espera, ¿no?, de intervenciones. Por ejemplo, hubo un plan de choque, no sé si sigue, de externalizar a clínicas privadas. A mí me lo sugirieron, pero yo preferí esperar un poco, porque tengo la experiencia de un familiar que por una operación sencilla, pues luego lo tuvieron 3 o 4 días más en la clínica privada, porque claro, cada día se cobra. Lo que era una hernia inguinal, que aquí en sales andando, de aquí, pues en ese sitio fueron 6 días, en una clínica privada de Alicante, por decirle, o si quiere usted la semana que viene, o si no, tarda 3 meses.
Seguramente. Entonces, eso, estaba ingresado en una habitación de casi lujo, mucho más bonita que la de la Seguridad Social.
No. En concreto era una especie de pasillo reconvertido en un semisótano.
O sea, ni eso.
Ni eso.
Yo quería yo apuntar una cosa que me ha parecido muy importante, la visión del doctor Zubi, me parece muy interesante. Es verdad que hay muchas listas de espera. Yo, que hace 6 meses he dejado de trabajar en las consultas del Hospital General, he vivido la pandemia allí en las consultas, y claro, si antes de la pandemia ya estaba lo del plan de choque, porque el plan de choque ya lleva hace mucho tiempo, parece que esto sea un elemento ahí de los políticos para que haya momentos que diga, pues mandamos más gente al plan de choque, mandamos menos, depende del presupuesto, de si hay elecciones o no hay elecciones. Pero bueno, sí que es verdad que el plan de choque ya hace mucho tiempo que está, pero sí que es verdad también que hace poco hemos salido de una pandemia en la que lo ha paralizado casi todo. En el hospital hemos tenido hasta incluso paralizado las de la cirugía sin ingreso, la UCSI, que todos los quirófanos de que tenía la UCSI habían pacientes que se supone que tenían que estar en la UCI o en reanimación, y estaban allí porque estaba preparado, porque eran quirofanillos donde hacen intervenciones. Exactamente. Entonces, es verdad que lo cerraron todo bastante tiempo. Entonces, y yo que he estado allí tantos años en las consultas, que he estado 10 años. Por ejemplo, yo he coincidido allí con médicos que llevaban la unidad de lo del cáncer, que en cuanto había algo enseguida, y yo te digo una cosa, allí se han solucionado citas de todo lo que decía el doctor Zubi. Cuando hay que correr, se corre lo que no está escrito. Y luego también, otra de las cosas que yo también quería decir es que hoy en día, por ejemplo, me ha mandado mi doctora esta semana para el oculista porque tengo pérdida de visión en el ojo izquierdo, y me han dado una cita para, creo que es el 18 o el 20 de junio. O sea, vamos a ver, estamos hablando de un mes y algo. Sí que tengo constancia, eso es porque eso lo he vivido presencialmente, que cuando surge algo muy importante, que eso no se puede dejar, eso se corre como no se corre en ningún sitio. La sanidad pública, como dice el doctor Zubi, responde a la perfección. Otra cosa es que para algunas cosas a lo mejor haya que esperar un poquito más o lo que sea. Pero desde luego tenemos un tesoro con esta sanidad.
Sí, a mí me llamó la atención el otro día, tomando un café con Rosario, como conocedora de la situación perfectamente, que me decía, y yo por supuesto como desconocedor, en el hospital de Elche se están construyendo una zona de quirófano nuevo, y me decía, pero si ponemos más quirófano y no ponemos más camas, eso no. Explícalo tú, Rosario.
Claro, no, es que está claro. A ver, los planes de choque también muchas veces ha sido precisamente para quitarse gente de las listas, porque no se tienen camas para operar a tanta gente. Si ahora se hacen bastante quirófanos, porque el proyecto es que sea una buena zona quirúrgica, pues habrá que ver si con una buena zona quirúrgica se va a poder operar más, habrá que ver si hay suficientes camas o habrá que ver qué tema también. Ese tema es muy importante. Y una cosa que a mí me parece también bastante importante, que ha sido una modificación de este año pasado, es, por ejemplo, la forma de citar a la gente y todo eso. Vamos a ver, yo que he estado allí en traumatología tantos años, por ejemplo, allí, desde que atención primaria nos manda a una persona que te duele algo mucho, hasta que llega allí, pues te puede poner urgente, preferente, lo que sea, ¿no? Si es urgente o preferente, te va a llegar antes. Pero lo cierto y verdad es que hay muchas veces que en ciertas patologías la gente mejora bastante y luego no va.
No va.
Y luego no se presentan a la cita. Ahora, como el sistema que se ha cambiado es que teníamos allí una hora para citar a nueva gente y para que la gente te llame para pedirte cita que le han mandado de otros sitios, porque hay dos formas de entrar a las citas, las que manda atención primaria, que van online, y las que muchas veces los pacientes tienen una hoja que les han mandado en algunas especialidades para que se cojan cita, que también eso está poniendo en online, pero a veces la gente quiere cambiar de horario o no puede ir ese día y tal. Y yo lo que veo es que a nivel organizativo yo creo que funcionaría mucho mejor si pusiesen un teléfono que fuese solo para anular citas, porque hay mucha gente que luego ha ido allí y ha dicho, es que como no me la han cogido, pues al final, mira, he venido a decir que estoy mejor, o simplemente no se han presentado y le ha llamado y ha dicho, es que como ya estoy bastante mejor, que por suerte eso no pasa en otras patologías, porque el doctor Subi sabe que en eso, en cardiología, pues se la dará menos, pero que hay otras patologías que sí que se da, a lo mejor en cosas de la piel,
pasa en atención primaria
y tal. Entonces, claro, si hubiera solo un teléfono para anulación,
fíjate, pero en Rosario,
facilitaría,
perdona,
muchísimo.
Es que las cosas están mejorando y deben mejorar todavía mucho más, que estamos todos en el camino. Yo veo que cuando me mandan un mensaje recordándome una cita, en todas las citas te dice, por favor, si le surge alguna necesidad de aplazar la cita,
llame a tal teléfono.
Llame a tal teléfono. O sea que lo está incluido. Y yo lo he experimentado y es cierto. Y lo agradecen. Y es lo que tenemos que colaborar con la nueva organización del trabajo.
Claro, eso lo comentábamos en el programa anterior, cuando hablábamos de la primaria, en el sentido de que si la gente anulara su cita por lo que sea, habría un hueco para otra persona, pero se anula.
Si nosotras tenemos como trabajadora, que yo he tenido que hacer eso, si nosotros tenemos, por ejemplo, de una a dos solamente la atención telefónica, pues a la atención telefónica esa a lo mejor llegábamos a atender 13 o 14 llamadas, y a lo mejor habían no sé cuantísima gente más esperando. Yo lo que digo es que se tiene que ampliar el horario ese, o que haya un teléfono que sea de anulación y otro de otro tipo de incidencias. Porque es que el problema es que en una hora que nosotras teníamos para atender no se podía. Entonces, pues yo lo digo porque la organización es tan importante como la apuesta del dinero. Si tú pones dinero, pero luego la organización hace un poquito aguas, pues no se es eficiente. Entonces, yo que he vivido esto y he oído y me han llegado quejas, pues sé que sí que sería importante, porque hay gente que no aparece porque ha mejorado.
Yo quería hablar de otra cosa, de, por ejemplo, el modelo Alcira de hospitales de gestión privada, si es necesario para completar la oferta de la sanidad pública. Tengo que aclarar para los oyentes que lo que se entiende por modelo Alcira, porque es el primero que hubo de este tipo, es el nombre que recibió Sistema de Colaboración Público-Privada para la gestión de concesiones sanitarias, que se inició en 1999 en el Hospital de la Ribera, primer hospital público de gestión privada ubicado en el municipio valenciano de Alcira. Luego ese modelo se ha replicado en Madrid mucho. En Elche, de este tipo, es el Hospital del Vinalopó. Y repito, ¿hacen falta estos hospitales?
Bueno, yo para no hablar de lo que no sé perfectamente cuáles son los detalles en la comparación, está a la vista. Tenemos el Vinalopó y a poca distancia está el Hospital General. Y representan los dos modelos y las dos opciones. Yo no me niego a adquirir cualquier novedad que me pueda hacer mejorar mi resultado de trabajo. Si yo confío en un profesional que me puede organizar mejor mi tarea, o sea, lo voy a contratar, lo voy a, de alguna manera, a pedir su ayuda. Y esto nos engrandece, no nos acompleja. Los hospitales públicos, si les falta algún aspecto de mejorar su eficiencia, y insisto, eficacia y eficiencia. Si la eficacia es buena, pero nos cuesta demasiados recursos para alcanzarla, vamos detrás de la eficiencia, que es, al fin y al cabo, dar el mejor resultado con el menor coste posible, con el menor tiempo posible, pues allá vamos. Y tenemos que tratarnos con la parte privada sin complejos, sin manías, sin, digamos, una sensibilidad excesiva, como si fuéramos, bueno, de acuerdo que una ideología liberal no es como una ideología socialista. Claro. O sea, pero vayamos a separar la paja del grano. Si yo necesito un técnico, lo contrato. Y si de ahí nació la idea, digamos, de hacer un modelo mixto, a ver qué tal resulta, yo no estoy en contra, pero la pública es la propietaria del bien, del hospital.
De todos modos, es que la competencia no es perfecta, porque sabemos que, claro, un hospital como el del Vinalopó se dedica mucho a cosas que son bastante rentables. Y lo que no es rentable se ocupa el otro. Por lo tanto, la eficiencia en coste no es lo mismo.
Pues que no nos engañen, por favor.
Y también se podría mejorar a lo mejor la gerencia, la organización de un hospital público, si ponemos un gerente externo, que no sea un médico del hospital, porque claro, yo eres médico del hospital, es lo que pasa en los institutos con los directores, los jefes de estudio, que son profesores que luego van a volver a ser profesores. Entonces, ¿cómo te enemistas con alguna medida un poco fuerte con el que luego, cuando dejes de ser director, vas a ser compañero? Entonces, yo pienso que sí que se podría, a lo mejor, porque lo he oído de mucha gente, eso se podría mejorar con esto, poniendo una especie de gestor externo que no sea de allí, del equipo médico.
Yo que ya tengo canas, yo he visto a España cambiar mucho. Hemos pegado saltos enormes hacia adelante y hacia arriba. No os de verdad, no os desesperéis en ningún momento de que esto está mejorando. Y yo he visto una operación de catarata quedarse en el hospital clínico cuando yo era estudiante 14 días. Y ahora,
cada semana a su casa.
Y ahora, como en una peluquería, te hacen, y por la tarde duermes en tu casa. Hemos cambiado mucho, señores. Hemos andado un camino muy largo.
Y en traumatología, Rosario, que
muchísimo,
antes habrían una rodilla para un menisco, lo que sea.
Incluso una cesárea se tiraba en el hospital 7 días, mínimo 8 días, que había muchas infecciones. Ahora a los 2 o 3 días van a su casa. No se van desangeladas, sino que también se va desde las UHD, los enfermeros de atención primaria y tal. Yo quería hacer un poco un apunte a lo que se estaba hablando de lo del Vinalopó. Y yo, a ver, para mí la apuesta siempre es la pública. Para mí, yo creo que siempre tiene que ser la pública, porque todo lo que no sea la pública es una empresa privada que alguien tiene que ganar, eso está claro. Lo que sí que es verdad es que a mí la pena que más grande me da entre lo del Vinalopó y el Hospital General nuestro, el público, que es donde yo he estado trabajando siempre, es que no se puede compartir los datos, no comparten la información.
Sistemas operativos diferentes.
Eso hace que se gaste muchísimo más, porque viene gente que se tiene que le tienes que mandar que le den la prueba, no sé cuánto, a veces no sé qué. Bueno, que no digo que no se les dé, que sí que se les da si se la piden.
Pero hay que repetir pruebas.
A veces es un atraso total.
Sí,
y lo que también es verdad.
Pero eso lo consiente es que, la administración.
Claro, la administración,
darle la concesión,
por supuesto. Y luego también sí que es verdad que a todos los niveles, pues, oye, yo no digo nada. Si luego en un momento se revierte, se tendrán que a lo mejor quedar toda la población, que yo creo que es que hacen falta más profesionales, porque lo que nos viene encima del baby boom y de los mayores que nos estamos haciendo un grupo de población muy amplio, pues oye, hay para desmenuzar ahí.
Somos muchos, y vamos a peor.
Yo la verdad es que me quedo con esta tertulia, con ese mensaje que aquí se ha transmitido de que miremos con los dos ojos bien abiertos. Porque hay cosas
que nos pueden engañar, que por favor, que nos pueden engañar.
Que hay cosas.
Que hay mucha gente interesada por darnos solo esta imagen, solo esta parte, y que nos quedemos con la angustia de que esto no funciona, de que esto hay que dejarlo e irnos al otro lado.
Bueno, de todas maneras, doctor Subi, la gente se está haciendo muchos seguros privados, pero luego los seguros privados tampoco cubren prácticamente nada. O sea, que al final uno tiene que ir a donde te resuelven realmente los problemas, que es la sanidad pública.
Precisamente esto es lo que ya han conseguido. Lo que no quisiera yo ver peligrar el prestigio de la pública. Es lo que no quisiera llegar más lejos, en que la gente que se puede permitir el lujo de pagar un seguro se va y se apunta un seguro porque quiere dormir más tranquilo.
Claro.
Está en su derecho. Yeah, yeah. Pero también está desembolsando un dinero que puede permitir que no
claro,
todos.
Claro, no todo el mundo lo tiene, que no, va no. Más bien
pocos. Y estos
pocos.
Son el 15%.
Claro, estaba, claro.
Sí, que ya lo...
Estimados oyentes, el tiempo en la radio es implacable y según la escaleta hemos llegado al final de nuestra tertulia. Tenemos que decir que el Servicio Nacional de Salud es, junto al sistema educativo, el principal activo del estado de bienestar de nuestro país. Disponer de un Servicio Nacional de Salud de acceso universal, gratuito y de calidad es vital para la cohesión social de nuestra sociedad. Debemos exigir a quienes tienen la responsabilidad de dar soluciones a esta situación que pongan todos los medios para que volvamos a tener la sanidad pública universal, que era la envidia de medio mundo, sin recortes. Queremos agradecer su presencia y participación a Subi Hamawi, hasta siempre.
Muchas gracias.
Y a Rosario River, hasta siempre.
Igualmente, gracias.
Amigas y amigos, esta alegre melodía de Mike Oldfield nos indica que hemos llegado al final de este programa. Deseamos que haya sido de vuestro agrado y recordaros que podéis escuchar el podcast de Abriendo Caminos cualquier día y a cualquier hora en la web de radio.umh.es, haciendo clic en el icono de cultura que está dentro de la pestaña Programas. Volveremos el programa Abriendo Caminos el lunes 22 de mayo próximo a las 11:30, aquí en Radio UMH, a través de radio.umh.es, desde cualquier lugar del mundo mundial. No os lo perdáis. Es el último programa de esta temporada y de este equipo. Habrá sorpresas. Se despiden de vosotros Pablo Fernández.
Hasta luego, hasta pronto.
Y este que les habla, Leonardo Cañadas. Y también despedimos a nuestro técnico, Borja Cabrera. Hasta el 22 de mayo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.